Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Nosotras las personas desde Canarias para el Mundo, otro especial, un especial que se diría es algo así como una continuación de otros anteriores. Hoy no vamos a hablar de la historia, sino del hoy, 39 años después, la coordinación Baladre, un espacio de relación entre muchas. Con nosotras vamos a estar más o menos una hora, Ruth López, otra compi del programa, buenas.
Hola, muy buenas. Ruth Herrero.
Ruth Herrero, perdón. Sí.
Gracias.
Me confundía con otra.
Eso.
Jessica, y no digo nada más. Buenas, Jessica.
Buenas.
Y desde Galicia, sitio distinto, por allá, por el Grove, hoy, Diego. Buenas, Diego.
Hola, buenas.
Bueno, comentaba a la hora de presentar este especial 39 años enredando por el mundo y por las vidas, que nos toca hablar del hoy. Y hablar del hoy, ¿qué significa, Ruth? Hablar de Baladre hoy. ¿Cómo se presenta hoy una coordinación llamada Baladre?
Bueno, pedazo pregunta, colega. Bueno, pues en tiempos difíciles, la verdad, o sea, creo que estamos en un momento, pues, en el que un grueso de gente lo está pasando bastante mal. Sin embargo, creo también que en el contexto de los grupos de Baladre sí que existe mucha generación de lazos entre nosotras y como coordinación podríamos decir que quizá es un momento bueno para nosotras en ese sentido. Bueno, porque son años de relación, de lazos, de confianza, de iniciativas, bueno, no conjuntas, digamos, ¿no? Sino de iniciativas que compartimos en sus diferentes formatos o, pues yo qué sé, como las oficinas de información u otras cosas, que, claro, llevan muchos años rodando y en ese sentido, pues claro, tienen un pozo que nos va a suponer pues tener que soportar mucha carga de vidas muy rotas. No sé si me he explicado o no, pero bueno, por ahí va el asunto.
Por ahí va el asunto. Diego, viene una y te dice, ¿qué es eso de una coordinación? O sea, ¿de qué se trata eso? O sea, ¿sois una orquesta galega? ¿De qué es esto? ¿Qué es una coordinación?
Primero, Baladre hace 40 el año que viene.
El año que
hay
viene.
Hay que estar atentos a la crisis de los 40, porque yo que los acabo de hacer hace poco, estoy temblando aún, ¿eh? Después de entrar en esta década. Pero bueno, yo creo que eso, como es una coordinación, que eso es un espacio donde nos juntamos sin más estructura o más red que la voluntad de, yo qué sé, de crear, ¿no?, alternativas a lo que nos ofrece y de buscar calor, afectos o no, un espacio humano donde desde el que hacer política, desde el que enfrentar la vida, pues eso tiene, ¿no? Yo creo que por ahí meto dentro de la palabra coordinación todo eso, ¿no? Un lugar que funciona porque nos apetece que funcione y porque llevamos años teniendo claro que, bueno, que ese paraguas, que Baladre, que nos sirve para hacer muchas cosas en el pasado y para en la actualidad y esperemos que en el futuro, a pesar de la crisis, que digo la de los 40, ¿eh? no la del COVID, que nos pueda seguir siendo útil, ¿no?
Jess, desde África, Canarias, o sea, ¿cuáles están siendo hoy estas utilidades de este espacio que describen las compañeras, ¿no? ¿Para qué un espacio de estas características en un país como el vuestro?
En un territorio como el nuestro, donde de por sí vivimos en crisis como en muchos otros, pero cuando se dan estas crisis que acrecientan aún más las crisis que ya tenemos, en territorios como el nuestro, como el canario, se hace imprescindible tener relaciones y apoyos y generar esas redes de apoyos con multitud de personas y de colectivos como los que se encuentran dentro de la coordinación Baladre. Sobre todo porque, como decía, las compañeras, hay veces que esos afectos, esos cuidados y esos apoyos, pues suponen un mantenimiento, digamos, ¿no?, de los proyectos también a nivel de salud emocional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Viendo cómo está el panorama también y la salud mental de muchas compañeras y compañeros que vemos cómo se va mermando cada vez que estas crisis se van acrecentando más y van tocando más nuestras vidas, sobre todo de las que estamos más empobrecidas. Yo creo que es justo en estos momentos, en estos periodos, donde Baladre se hace más imprescindible y esa red que hemos ido construyendo en estos 39 años, los mismos que tengo yo, por cierto, también cumplí 39 este año, llevo relacionándome con Baladre unos 15, no la mitad de mi vida, pero casi, casi por los pelos, ahí andamos. Y para mí, de manera personal y también de manera colectiva, con las compañeras con las que participamos en la coordinación, creo que durante todos estos años se han hecho imprescindibles esas redes de apoyo para seguir generando espacios para la continuidad de los proyectos y para seguir creando iniciativas, ¿no?, con las que ir transformando la realidad más cercana, pero también con la vista puesta a territorios donde hay compañeras también que están con las mismas vivencias y también intentando transformar sus realidades en esta precariedad que nos ha tocado vivir, ¿no?
Este año ha habido un libro muy bonito, muy colectivo, muy coral, muy de cuatro mujeres, que se ha vuelto a reeditar, que nos hablan a todas de qué comen las que mal comen. Ruth, como una de ellas, ¿qué ha significado, tú que conoces de hace muchísimo Baladre, la coordinación para Baladre, la apertura de Urgensi, agricultura sostenida por la comunidad? ¿Por qué se ha dado esto con tanta naturalidad en una coordinación contra la pobreza, exclusión, empobrecimiento, represión?
Hombre, yo creo que era un poco también salto natural, ¿no? O sea, yo creo que por distintas cuestiones, o sea, por en principio, por nuestro modo de ver la realidad, evidentemente, ¿no? Y de tener una conciencia crítica contra el capitalismo. pero también pues por las búsquedas, ¿no? En nuevos modelos, bueno, nuevos modelos de empleo o en otras maneras de emplearse que no tengan que ver directamente con el mercado, me refiero, yo qué sé, pues el salto que alguna gente de Baladre o gente cercana o afín ha dado a dedicarse a cultivar la tierra. Y luego, por supuesto, pues esa relación que también pues se han ido generando entre gentes de Baladre con cooperativas de alimentarias o tipos de grupos de agricultura sostenida por la comunidad. Yo creo que era un poco el salto lógico, ¿no? Desde hace mucho tiempo venimos cuestionando todo lo que tiene que ver con el asistencialismo alimentario, o sea, cómo hemos vivido en propias carnes, propias y ajenas, ¿no? El tener que alimentarnos de la basura y tener que recoger alimentos que son bastante cuestionables como tales, ¿no? Como alimentos. Y yo creo, pues eso, pues que era un poco la, pues como la relación lógica entre, pues yo qué sé, distintos grupos que no solamente intervienen o participamos o desarrollamos acciones en el medio rural, en el medio urbano, sino también en el medio rural. O sea, yo creo que es tanto por las interrelaciones, un poco que era lo que comentábamos las tres, las interrelaciones entre... Porque además la pobreza se va extendiendo. A mí la verdad que me ha sorprendido bastante y fue pues como muy acertado, ¿no? El sacar el librito justo en el momento que se estaba atravesando la mal llamada crisis del COVID, porque se vio claramente también que no solamente se pasa hambre en las ciudades, sino que mucha gente que vive en el rural ya no tiene de dónde alimentarse. Entonces, bueno, pues un poco por ahí va, yo creo que ha ido toda la línea de lo que veníamos trabajando. Y bueno, pues en relación a lo que comentabas de la relación con Urgency, pues la posibilidad también que nos ha dado de gestionar proyectos, de relacionar unos proyectos con otros, lo que hablábamos de relacionar pues el medio rural y urbano, de romper un poco con esa dualidad, un poquito así por ahí.
Diego, una pasó por esos sitios que le llaman de acción social reglada, dan un papel, 3-4 años, una lo tiene, lo guarda en casa, pero algunas les dais uso y hasta sois docentes de estos mundillos, ¿no? Acaba de aparecer un texto que tiene que ver con la escuela que se desarrolló de acción social crítica transformadora en Rubí. O sea, ¿qué sensación tienes tú en Baladre de este tipo de iniciativas? Ahora que acaba de darse la cuarta escuela en Canarias, pero desde tu mirada.
Bueno, creo que es importante el trabajo ahí que hacemos en Baladre, ocupando un espacio, ¿no? Que eso, la academia produce, ¿no? Mucho texto, mucho conocimiento, y desde Baladre, pues yo creo que las escuelitas y también algunos de los resultados, que son estos tres libros que por ahora van, bueno, vienen a hablar de un espacio que también es importante ocupar, ¿no? Eso, que hablen o que hablemos la gente de acción social desde otros puntos de vista, a veces desde el sufrimiento, a veces desde el sufrimiento más directo, otras desde el acompañamiento ahí del sufrimiento y de la voluntad de transformar la sociedad. Y creo que, bueno, que ocupamos un espacio que creo que es muy necesario, ¿no? Dar voz a quien normalmente es hablado por boca de otras, y también esa mezcla de, yo qué sé, pues de praxis y pensamiento, de un pensar colectivo, bueno, y de hablar también de cosas que a veces, eso, centrándonos más en la academia, pues que no están en la agenda, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta, para mí ha sido siempre muy chulo encontrar en Baladre a gente y textos y también, ¿no?, encuentros o escuelas donde alimentamos, ¿no?, esa forma de acercarnos a la realidad, pensarla para poder transformarla y también nutriéndose de voces y de experiencias muy distintas, ¿no? Yo creo que también algo muy importante de Baladre es el mestizaje, de encontrarnos gente que vivimos en territorios que, siendo muy parecidos, están en contextos a veces distintos o muy alejados, a veces con océanos por medio, y que eso es muy enriquecedor para luego traernos a, ¿no?, a nuestros barrios o a nuestros lugares y saber primero que no estamos solas, porque a 500 kilómetros hay gente que está haciendo algo muy parecido a nosotras, y también porque encontramos inspiraciones y formas de hacer que son muy replicables en nuestros lugares, ¿no? Y eso a veces pues toma cuerpo en forma de libros o, yo qué sé, o en forma de campañas o en forma de encuentros o acciones de calle que bueno, que también hablan de que nosotras también, sin ser nadie o siendo lo mismo que otras, tenemos la misma credibilidad y también sobre todo el mismo trabajo para poder emitir textos o conocimientos que no hace falta tener ningún papel ni decir que somos más listas ni más estúpidas que nadie para poder sacar libros o organizar encuentros, formaciones o lo que sea, ¿no?
Yes, feminismos. Decir Baladre es decir feminismos, transfeminismos, feminismo decolonial. O sea, hay todo un trabajazo que lleváis a cabo muchas, que sobre todo en vuestro país está teniendo unas concreciones. ¿Cómo sitúas, ¿no?, este trabajo que se desarrolla en Baladre por muchas de vosotras y lo que posibilita Baladre para cada una de vosotras también?
Sí. Marco, que decías, ¿no?, de los feminismos decoloniales que parece que están como muy de moda también, ¿no?, y sobre todo, volviendo a la academia, ¿no?, que estaban hablando, ¿no?, cómo la propia academia coapta esos discursos, ¿no?, los vacía de contenido y los convierte en algo que ni es transformador ni nos sirve como herramienta, ¿no? Desde ahí muchas compañeras estamos intentando recoger los trabajos más de base, ligándolo también a todo el trabajo anticolonial que ya veníamos haciendo muchas, y digamos que lo decolonial nos está sirviendo como herramienta para poner sobre la mesa en Canarias diferentes cuestiones que están ocultas y que a través de todos estos movimientos decoloniales, de feminismos comunitarios, indigenistas y demás, pues gracias a las redes sociales, ¿no?, a que ahora tenemos acceso a información de cualquier parte del mundo casi, nos van llegando y le va interesando a la gente, le va sonando, y entonces pues nos ayudan a calar esos discursos, ¿no?, y también hacer búsquedas de nuevos contextos, nuevos paradigmas, y de llenar de contenido eso que llaman la identidad, ¿no?, desde esos discursos decoloniales ligados siempre a lo anticolonial, al menos desde mi parte, ¿no?, que me sitúo más en lo anticolonial. Baladre para eso pues es una herramienta también muy importante porque, como decía, es algo que está bastante invisibilizado, hay que trabajarlo aquí dentro del territorio, es un feminismo que nosotras hemos venido a llamar autocentrado, más que decolonial o anticolonial, aunque tiene todos esos elementos dentro, pero digamos que todavía no hemos conseguido, está muy en el nacimiento, ¿no? Está todavía creciendo y está muy bebecita todavía, y entonces, bueno, el nombre que le hemos venido dando de momento para que pueda recoger el sentir de muchas compañeras que estamos ahí es el de feminismo autocentrado canario, ¿no? Pero también es muy, muy importante visibilizar eso fuera, ¿no? Ahí es donde creo que se hace importante Baladre. Y todos esos materiales, todos esos encuentros de los que estábamos hablando ahora, cómo posibilita que nuestras palabras, que nuestra voz, esa que siempre ha sido ocultada, poco escuchada o manipulada, pueda llegar a otras compañeras, ¿no? Y que además sirva también en otros territorios para para hacer reflexiones, ¿no? Para reflexionar cómo nos relacionamos con los otros territorios y cómo nos relacionamos en nuestro propio territorio también, entre nosotras mismas, y ver esas colonialidades también que están inmersas incluso en territorios que no han pasado por un proceso de conquista como el nuestro, ¿no? Pero digamos que la colonización eurocéntrica y andocéntrica lo impregna todo de alguna manera, ¿no? Y en muchos territorios en los que hay compañeras de Baladra a las que les han llegado nuestros textos, nuestras reflexiones, pues nos comentan que les está sirviendo también para reflexionar en su propio territorio, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas buenas de Baladre, ¿no? Que, como decían, ante las compas nos enredamos entre muchas personas muy diferentes, pero que somos capaces desde la diferencia también de enredarnos, de tratar de comprender a la otra y de buscar como... en esas diferencias y en esos trabajos que se están haciendo en otros territorios, cómo traerlos a nosotras también y sacarle utilidades, ¿no? Y también pues, a la hora de entendernos, ¿no? Es súper enriquecedor poder hablar con otras compañeras de otros territorios y ver también cómo sienten, ¿no? Y cómo reflexionan eso que nosotras andamos trabajando.
En Baladre, lo habitual, cada año más o menos, cíclico, son dos encuentros presenciales rotando el territorio, una escuelita ahora de verano de acción social y el sumarse a otras cosas, Escuela Ramón Fernández Durán, bueno, y más iniciativas que a veces surgen. Ruth, en uno de los últimos encuentros en Alacant, trabajasteis, y mucho, y tú en particular, esto que le llaman ingreso mínimo vital, que nada tiene que ver con una primera fase de la Revis que muy bien explicabas ahí. ¿Cómo puedes un poco expresar ese sentir, ¿no?, que recogías en aquel trabajito en Alacant?
Bueno, pues tiene que ver con lo que comentas del ingreso mínimo vital, pero también con las distintas propuestas que hay de rentas básicas, ¿no? Yo creo que nosotras siempre hemos tenido un posicionamiento muy claro en relación a lo que nos planteamos como renta básica, en nuestro caso renta básica de las iguales, porque sí que queremos que sea un elemento diferenciador de otras propuestas. Y en concreto en el encuentro de Alacant, un poco compartimos el sentir, ¿no?, de lo que había implicado, lo que estaba implicando para la gente el chasco del ingreso mínimo vital, bueno, chasco, o sea, la gran hecatombe que había provocado el ingreso mínimo vital, o sea, y que todavía estaba por ver, porque en estos meses hemos comprobado pues que ha sido muchísimo peor, porque en muchos territorios la gente que ha empezado a cobrar ese ingreso mínimo, que no es por derecho, bueno, que es un derecho subjetivo, pues le están pidiendo que devuelva cantidades de las rentas territoriales y todo este rollo, ¿no? Entonces, bueno, pues justo en pleno proceso de pandemia sí que se dio mucho debate sobre las rentas básicas y sí que nos llamaron de, ¿no?, de como de muchos sitios, de, pues como decía Jess, ¿no?, de la academia, que siempre intenta como fagocitar todo lo que puede. Y nosotras, bueno, ya veníamos planteándonoslo desde antes, pero sí que aparte de que en nuestra propuesta de renta básica de las iguales sí que introducimos como el elemento más diferenciador, no el único, la renta comunitaria, la parte comunitaria, pero también sí que creíamos o nos estábamos planteando que en el momento del capitalismo actual sí que necesitamos... como generar otro elemento más de justicia social que implique que no pueda ser en un primer momento una renta básica para todo el mundo, sino que por derecho y por justicia social la renta básica la empiecen a percibir las personas que hemos estado sumidas en la mierda, con perdón, desde siempre, ¿no? Y todas aquellas que se han ido incorporando, ya sea por situaciones de precariedad o por nuevas situaciones de empobrecimiento extremo y severo, ¿eh? O sea, que está la pobreza estructural, ¿no?, que se ha mantenido durante pues muchos años, ¿no?, o sea, que viene arrastrándose, digamos, desde siempre, pero se han ido incorporando nuevas personas a momentos, ¿no?, o a a situaciones de pobreza extrema y severa, y luego, pues bueno, pues la gente con situaciones de precariedad laboral y así. Entonces, pues para nosotras lo que implica una primera fase de renta básica de las iguales es que por derecho las personas que de manera estructural lo hemos estado pasando mal siempre, pues seamos las primeras que percibamos la renta básica de las iguales. Porque además, pues somos eso, las que soportamos los trabajos de cuidados, las que soportamos los peores empleos, si es que conseguimos empleos, las que tenemos que sostener vidas ajenas, ¿no? Pues empleadas de hogar, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí que nos parecía como súper importante remarcar el hecho de que bueno, no queremos, o sea, si tenemos que recortar algunos de los de las características de la renta básica de las iguales, que no sea que rompan la igualdad, que no sea que los menores perciben menos ingreso, o que no sea que si vives en pareja cobras de una manera y si vives sola cobras de otra manera, ¿no? O con criaturas. Sino si tenemos que romper con algo es quienes tienen no cobran, quienes no tienen son las que cobran. Un poco por ahí va la reflexión, así como en bruto.
Diego, vosotras lleváis años, igual que Ruth, igual que Jess, en sus distintos lugares, abordando en una oficina de derechos sociales esta realidad con este llamado ingreso mínimo vital. O sea, sintéticamente, ¿cómo percibes, cómo evalúas esta situación, ¿no?
Bueno, como contaba Ruth, cosas muy parecidas, ¿no? Hace un año más o menos, cuando lanzaron esto, aprovechamos ahí que en época de pandemia estaba casi todo cerrado y aquella apuesta hiper telematizada, ¿no? Para todo el mundo, y abrimos el punto de información, bueno, por dos cosas. Una, porque estábamos viendo que muchas vecinas y gente estaba quedando fuera del acceso a derechos, a servicios. Y dos, porque salía también esta historia del ingreso mínimo vital y estamos, sin ser más listos que nadie, estábamos viendo que iba a ser un jaleo muy grande, ¿no?, acceder, solicitar ese ingreso, y nos lanzamos ahí a crear ahí con más gente y con más apoyo, echar una mano a la gente para que pudiera hacer las solicitudes, que de aquella eran solo telemáticas. Y pasado un año, hacíamos aquello todo, bueno, un poco con la nariz tapada, sabiendo que el ingreso mínimo vital era más de lo mismo, ¿no? Más migajas o faragullas, como decimos por aquí, pero bueno, pensábamos que igual mejoraba la risga, que es lo que tenemos por aquí por Galicia, pero bueno, viendo con casi un año, con más de un año entre medias, pues hemos visto si la risga, que es así donde ponemos casi siempre el foco para hacer estas denuncias, era una basura en cantidades, en plazos, en requisitos, pues el ingreso mínimo vital parecía que fue capaz de mejorar, ¿no? El apretar la correa en cuanto a tiempos, a opacidad, a restricciones, a lo que estaba contando Ruth, hace unas semanas, meses, pues resoluciones que obligan a gente que estaba cobrando risga a devolver 4.000 euros o cantidades astronómicas. Bueno, pues un jaleo que lejos de llevarnos, ¿no?, de acercar la renta básica, pues sigue ahondando en los problemas que veníamos denunciando en muchos años, y que nos hace, ¿no?, nos pone de manifiesto que es necesario seguir en colectivo y desde abajo peleando y apretando para que eso, para las que estaba contando Ruth, la gente más machacada, que yo qué sé, pues pelear para que los dineros lleguen a, ¿no?, a la gente que sigue sufriendo, porque eso, estas medidas que vienen de arriba para abajo, ya no sé, ya huelen y ya cansan, ¿no? Aguantar la enésima medida que parece que nos va a sacar de la miseria, ¿no? Y eso, y en perspectiva, pues por desgracia, hemos acertado muchos de los pronósticos que hacíamos, incluso la realidad ha sido mucho peor de los pronósticos. Y así, por poner algo en positivo, hace unas semanas veía así a un compañero que hace muchos años ya había estado en una de las charlas que yo creo que había sido una de las veces que estuvo Manolo por allí por Coya, un viernes por la noche, hablando de renta básica. Y nos decía que, bueno, que cuando salió el ingreso mínimo vital, pues ahora como que entendía mejor esta historia de la renta básica, ¿no? Que de la necesidad de eso, de mayor protección, de alternativas que no tengan que ver con el mercado laboral. Y bueno, me llamó gratamente la atención que me contara que esa historia le sirvió para caer en la cuenta de algo que en aquella charla pues le generaba muchas dudas y muchas inquietudes, ¿no? Bueno, él le venía a resonar todo eso con el ingreso mínimo vital, sabiendo que era todo muy alejado, ¿no? Pero bueno, es importante que lo que venimos trabajando desde hace años ahora parece que tenga como más sentido, ¿no? Más carne.
Bueno, pues con esta carne que sitúas, con todo lo que hay con el tema carne, hay que tener cuidado con lo que se dice. Nos vamos a una cancioncita, no más, ¿eh? Y retomamos. Nos callamos todas un silencio, ¿eh? Y escuchamos.
Nuestro mundo civilizado se acaba. Los humanos residuales ya no somos reciclables. El sistema del bienestar está muerto. La tercera guerra mundial dura demasiado tiempo. La tecnología nos ha derrotado. El capitalismo te va a devorar. Nunca más tendremos ni paz ni descanso. Nunca más tendremos descanso. Ni paz.
Volvemos. Yes, volvemos. Y a una se le viene a la cabeza una situación, creo que era Argentina, donde más de una vez fuiste y compartiste con otras, ¿no? Lo que son eso de las villas miseria, ¿no? O sea, en tu experiencia vital, ¿no? Conociendo las realidades baladrinas del otro gran lado del océano aquel, Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile. O sea, ¿qué elementos consideras que te aportaron a ti esos viajes, esas relaciones, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Porque eso también es baladre.
Sí, eso también es baladre, efectivamente. Las relaciones más allá de los océanos, de los diferentes océanos. Sí, además, la primera vez que viajé con Baladre, transportando como siempre libros y reflexiones sobre la renta básica, más allá de los territorios en los que ya estábamos, fue hace bastantes añitos ya, hacía además bastante poco que empezaba yo en esta coordinación. Y claro, por aquellos años que eran prácticamente cuando empezaba casi a ahondarse la primera crisis aquí, ¿no? Esa mal llamada crisis de que se dio por allí por 2008-2007, fue un contraste, a pesar de lo empobrecidas que estamos en Canarias también, ¿no? Evidentemente fue un contraste cultural bastante grande dentro de lo que es cómo se viven las precariedades, ¿no? En esos territorios, y lo separadas y lo divididas que están las poblaciones, ¿no? Dentro de esas precariedades. Es decir, si aquí lo podíamos ver y lo podíamos notar, ¿no? En la diferencia entre nuestros barrios y los lugares pues más centrales de, ¿no? De los municipios y demás, allí ya es que estaban directamente separados hasta por rejas, ¿no? O sea, veíamos físicamente separaciones donde estaba las vidas que no valían nada, ¿no? Como dicen ahora las compañeras, ¿no? Que hay vidas que valen y vidas que no. Ahí sí que se notaba desde hace muchos años, se viene notando qué vidas valían y qué vidas no valían. Evidentemente en las villas miserias estaban las vidas que no valían. Eran personas a las que todo el mundo les daba igual, cómo estuvieran las condiciones de los alimentos que comían, que como decía Ru, pues habría que ver si en verdad son alimentos o qué son, ¿no? Las condiciones que tuvieran el agua, las condiciones de habitabilidad de las personas, importaban poquísimo, ¿no? Lo que sí veo es que en estos últimos años, en nuestros territorios, por lo menos también en Canarias, vemos como cada vez más hay zonas perdidas en las que se va apareciendo, no evidentemente salvando las distancias, se va apareciendo más a eso, ¿no? Cada vez creo que en nuestros territorios hay más espacios de no vida, más espacios de gente que no importa y que no tiene acceso a absolutamente nada. Cuando digo acceso a absolutamente nada, es a nada, ni siquiera esa renta mínima, ¿no? De la que estaban hablando antes las compañeras, porque ni siquiera tienen un padrón, ¿no? Entramos en ese círculo en el que la gente que vive en la calle es que no existe directamente en nuestros territorios. No, sus vidas no valen absolutamente, a nadie le importan, y esas personas sí que no tienen acceso absolutamente a ningún derecho prácticamente. Es como si no existieran en nuestras realidades, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a subir la escala, ¿no? Personas migrantes que llegan desde otros territorios también, personas de nuestros territorios que nunca han podido tener acceso a un trabajo, que están también en esos territorios de no vida, de las periferias, de la periferia de la periferia casi, en nuestros barrios, ¿no? Y que tampoco tienen acceso a esas rentas de inserción. En Canarias tenemos unos niveles de paro grandísimos que se han agudizado mucho más con el COVID, evidentemente, siendo como somos un territorio con un monopolio turístico que se ha venido abajo, se ha desplomado como en el resto de territorios, ¿no? Y que aquí se ha notado muchísimo. Y la mayoría de esas personas no tienen acceso si no tenían acceso ya a trabajo, imagínate el acceso a esas rentas, ¿no? Y yo creo que un poco, salvando las distancias, creo que se puede ver cómo aquí se ha ido acuciando más ese parecido, pero también en el resto de veces que he ido a otros países, ¿no? Como también no solo a Argentina, sino a Bolivia y Chile, he visto cómo esa burbuja que explotaba aquí empezaba también a traspolarse allá, ¿no? Digamos, a salir de nuestros territorios para importarse a otros y seguir esquilmándoles, explotando, y que volviera a explotar una burbuja en otro lugar, ¿no? Donde iban a quedar unas condiciones peores de las que ya estaban, y daba igual, ¿no? Porque al final el capitalismo funciona, le da igual, ¿no? Va a esquilmar un territorio, va a esquilmar otro, no importa. Cuando se le acaban los recursos y ha exprimido a la gente y los recursos de un lugar, va y explota a otro, y no importa lo que deja detrás, ¿no? Esos espacios de no vida que van quedando. Yo creo que por eso es importante también que viajemos, ¿no? Que hagamos esos viajes, más allá de transportar esas reflexiones a través de libros, de encuentros y demás, que podamos compartir qué está pasando, ¿no? En a un lado y al otro del océano, ¿no? Que podamos compartir lo que pasa aquí, lo que pasa allí y cómo en cada lugar vamos encontrando salidas pequeñitas, digamos, desde el apoyo mutuo, desde las redes, desde lo local, pero siempre conectada con otras, ¿no? Como hacemos en Baladre, para ver cómo salimos de esta, ¿no? Pues está claro que una renta mínima vital no nos va a salvar a ninguna, creo que se ha quedado demostrado, necesitamos una renta básica de las iguales. El resto de cosas, de como la prestación canaria de inserción o la rija, como decía el compa o demás, eso está claro que no es una solución, no resuelve nada, y hay muchísima gente que se queda fuera de ellas, como decíamos, ¿no? Que ni siquiera tienen acceso a eso. Entonces creo que ya va siendo hora también de que, tanto desde nuestros territorios como desde otros de los que compartimos, pues sigamos trabajando desde lo pequeñito, ¿no? En conseguir al menos, como decía Ruth, la primera fase de la renta básica, ¿no? ¿Qué dinero hay? En Canarias se ha demostrado que tenemos dinero. Tenemos un REF, ese régimen económico fiscal, que a mí me gusta más llamarlo la ruta de la evasión fiscal, que demuestra que hay dinero a mansalva en este territorio, igual que en muchos otros, que se queda en pocas manos y que es a costa de las vidas de las que vivimos aquí, ¿no?
Y claro, Baladre no solo mira América, Baladre lleva años, ¿no, Ruth?, articulando relaciones también en Europa, ¿no? En esa llamada, irónicamente, lo de la vieja Europa, ¿no? Alemania, Francia, o sea, ¿qué aprovechamos? ¿Qué nos nutren ese tipo de relaciones que otras no saben, Ruth?
Sí, bueno, yo creo que está bien un poco también en contraste con lo que dice Jessica, ¿no? O sea, cómo los viajes que se hacen a América se viven con un choque cultural por las villas miserias, por la pobreza. Sin embargo, claro, cuando hemos hecho viajes al Estado francés o al Estado alemán, el choque cultural es completamente contrario, ¿no? Pues en el caso de, bueno, de las últimas veces que hemos viajado al Estado francés, ha sido más al entorno rural y en relación, pues eso, con gentes que participan en Urgency, que no lo explicamos antes. Bueno, seguramente que igual en otros programas de Radio Pimienta se han explicado en algunas otras, pero bueno, es una red europea de agricultura sostenida por la comunidad, ¿no? Y entonces, pues claro, te chocas con realidades en las que, bueno, pues sí que evidentemente nosotras siempre hacemos el viaje por las periferias, pero claro, unas periferias que tienen pues otros tipos de estados del bienestar que no están tan desmantelados como aquí o que no son inexistentes como pasa, ¿no?, en América. Y luego pues en el caso de los viajes a Alemania, que sí que pues existen relaciones de mucho tiempo y bueno, y sí que hemos estado como más veces en esta última tanda de viajes, como más veces seguidas, pues un poco el choque también vuelve a ser lo mismo. Es verdad que nos encontramos casi la misma situación con las personas migrantes que lo que está ocurriendo en el Estado español. O sea, pues básicamente con las gentes de la ALSO, que es, bueno, pues como la oficina de información pionera que nos ha nutrido un poco a todas, pues hemos viajado por la industria cárnica y la devastación que está generando, claro, no solo en su territorio como industria contaminante, sino por la explotación brutal que está haciendo, pues también fundamentalmente, curiosamente, ¿no?, de mujeres que vienen a intentar buscarse la vida desde el este de Europa, o sea, de otros territorios empobrecidos del territorio europeo y que vamos, o sea, pues viven condiciones un poco como las que aquí hemos conocido de las mujeres que están trabajando la fresa en Huelva o como los chavales que están trabajando el fruto rojo en Lleida, ¿no? O sea, es verdad que dentro de una fábrica, ¿no? Pero con unos sin situaciones de habitabilidad en las viviendas que supuestamente les facilita la empresa, pero que les cobran una pasta, que son habitáculos minúsculos, que tienen goteras, que no llegan a ser chabolas como las que se dan en el campo, pero con unas condiciones pues muy precarias y muy de mierda. Y bueno, y que también todo este rollo racista y xenófobo pues está en una fase de efervescencia en Alemania y que claro, que los movimientos antifascistas allí pues también pues están haciendo, ¿no?, una labor importante en ese sentido. Y bueno, yo creo que un poco, o sea, las realidades así y las relaciones que más hemos tenido, pues fundamentalmente son con la ALSO o con gente también de la oficina precaria de Berlín, que bueno, ellas sí que trabajan más con población hispanohablante, por decirlo de alguna manera, pero pues también tocan esas otras precariedades, no tan, igual a lo mejor a veces no tan extremas, ¿no? Como comentaba de la parte de la industria cárnica y también temporeras y temporeros que vienen a trabajar en Alemania, el fruto rojo y la fresa y todo eso también, ¿eh? O sea, y también en situaciones bastante similares, que parece bastante curioso, ¿no? Porque la situación del bienestar social en Alemania para los y las alemanas no tiene casi nada que ver con lo que vivimos aquí, ¿no? Tienen muchísimas facilidades, por ejemplo, para la vivienda o con las rentas mínimas, que sin embargo para estas personas pues se les dificulta muchísimo el acceso y también viven situaciones de tener que devolver ingresos indebidos o cobros indebidos. Bueno, es bastante curioso porque las realidades sí que son pueden ser como bastante similares en determinadas cosas, pero también muy diferentes en otras. Y yo creo que está muy bien un poco pues como interactuar en estos distintos territorios, tanto en América como en Europa, porque nos van dibujando el terreno, ¿no?, de por dónde nos vamos a ir moviendo en esta fase de colapso capitalista. O sea, todo el desmantelamiento que se está dando en Europa, ¿no? O sea, es todo lo que vivimos aquí y hacia dónde vamos a caminar es hacia el territorio de no vida, como decía Jess, que se está viviendo en distintos territorios en América, ¿no? Yo creo que es interesante, pues como decíamos, ¿no?, pues compartir estas vivencias, vivirlas en primera persona y eso, y compartirlas con el resto de compas de Baladre o de otras organizaciones con las que nos relacionamos en el Estado español y en otros territorios, pues un poco por esas lecturas.
Diego, si nos tocan a una, nos tocan a todas. ¿A poco te tocan bien? Ya sé que últimamente te tocaron, pero de otra forma. Aquello del barco fue impresionante, ¿no? O sea, pero es que después del barco vienen los dinosaurios esos de flores, luego vienen las luces esas de la ciudad de más luces. Esto también en Baladre es habitual, ¿no? No solo denunciamos la no vida, sino es que abordamos la redistribución y señalamos la acumulación y el desborde tan loco de recursos, ¿no? ¿Cómo sintetizas estos años? Porque sois como la síntesis, Vigo, ¿no? El sitio distinto, ¿no?
Bueno, creo que quieren contarnos que es distinto, pero eso, llegamos también tarde a ese proceso que han vivido muchas grandes ciudades o muchas ciudades medias de volcar, poner todos los huevos en la cesta del turismo, ¿no? Que eso, por desgracia, conocen también en Canarias los efectos. Y básicamente nos habla de eso, ¿no? De mover los dineros que se generan en las metrópolis para seguir haciendo más dinero para una minoría. Y eso supone pues muchas cosas, desde convertir las ciudades o los entornos naturales en parques temáticos, ¿no?, al servicio del turismo, hasta eso, construir modelos de ciudades que dan la espalda, en nuestro caso, hacia la costa o hacia lo rural o hacia, ¿no?, hacia los bosques como espacios donde se puede crear vida respetuosa con, ¿no?, con todos los seres vivos que habitan por allá. Y creando también ciudades que son máquinas de hacer dinero para cada vez menos, ¿no?, menos empresas, ¿no? Y esas ciudades pues puedan hacer dinero desde la gestión de la basura, desde los residuos, hasta desde los usos del suelo, en forma de centros comerciales o de la construcción de viviendas. O las ciudades también dan mucho dinero a través de la gestión de los servicios, ¿no?, de los servicios sociales, que pueden ser en la gestión del fin de etapa de nuestras personas mayores, o hasta la gestión de la diversidad intelectual o de la propia miseria, ¿no? Entonces, bueno, Vigo, como otras ciudades, pues en estas últimas décadas pues está avanzando mucho en eso, en la acumulación de capital y en la exploración de, ¿no?, de nuevos mercados para ese capital. Pues Vigo, llegamos tarde en la desindustrialización y en la conversión de esos espacios para uso turístico y de capital, y bueno, estamos viendo cómo y estamos denunciando, intentando generar resistencia en ¿no?, las víctimas o los desechos de todas esas conversiones, ¿no?, de las ciudades. Cuando se mueven hacia un lado, dejan a mucha gente fuera, y eso supone, pues eso, desde empleos precarios a infravivienda o no acceso a vivienda, a, no sé, a enfermedades o muchas cosas, ¿no? Y eso, por desgracia, es algo que nos estaba contando Ruth y que luego cuenta también, ¿no?, Jess y las gentes de Canarias, ¿no?, que la experiencia de Baladre, que nos posibilita que cosas que vemos en Vigo pues están pasando en Málaga, han pasado en Málaga hace más tiempo, en Madrid, en Tenerife, en Euskadi, bueno, en muchos lugares. Y desde ahí, pues eso, encontrar pistas, encontrar también ideas para generar alternativas, sobre todo, y también resistencias a esa fuerza, ¿no?, que ponen esos pocos.
Jess, es el último tramo, son los últimos minutos, ¿no?, de una hora que podríamos tirarnos tantas, no los 39 años de Baladre, pero sí mucho tiempo, ¿eh? Oye, esto de la pandemia ha implicado mucha relación humana, sacar lo mejor, ¿no? Habéis generado en vuestro territorio, y esto ha sido algo que podrían relatar en Euskal Herria o en Galicia, pero vosotras en particular, una red en principio de cuidados, de intercambios, de estar ahí. Más adelante, una red con otras que llegaban y querían montar en un sitio llamado Raíz. ¿Cómo ha sido este tránsito de apoyo desde abajo entre las que no tenéis para frenar aún más la no vida?
Sí, pues cuando llegó, como bien dices, esta pandemia, ¿no?, que nos encerró a todas en casa, tuviéramos las circunstancias que tuviéramos, ¿no? Algunas en Canarias sigue funcionando mucho los trabajos en precario y en negro, digamos, ¿no? Es una de las formas de supervivencia, con lo cual toda la gente que se tuvo que encerrar y que tenía este tipo de subsistencia se quedó, pues, absolutamente sin nada. Más todas las personas que ya estaban más precarias aún, sin ni siquiera esto, ¿no? Digamos que en nuestro territorio el 50% de la población ya estaba en situación de exclusión, ¿no?, o en peligro de estarlo, como dicen. Si a esto le sumamos que estas cifras, por lo general, dejan a mucha gente por fuera, como antes decíamos, nosotros nos aventuramos a decir que más del 50% de la población ya está viviendo esas situaciones, vivía y está viviendo esas situaciones de precariedad y de exclusión, ¿no?, y de empobrecimiento. Así que a partir de ahí, viendo como están diciendo también las compañeras, ¿no? Que todos los servicios, los pocos que había, los que se podía acceder, quedaban cerrados, todo el mundo se quedaba sin acceso a prácticamente ningún derecho de los pocos recursos que se podían obtener, pues se empezó a quedar desde abajo y desde algunas compañeras que evidentemente ya veníamos trabajando en esto a través de los puntos de información y demás, en crear esa red de apoyo a través de, pues, de WhatsApp, ¿no?, de teléfono, donde gente que quería ayudar y gente que necesitaba ayuda, pues se ponía en contacto. Diferentes municipios tenían su coordinación propia, ¿no? Y así un poco se fue creando una red grande de personas que sobre todo distribuían al principio lo que es alimentos, ¿no? Para muchas personas que estaban encerradas en casa sin tener que comer, pero así duramente, ¿no? Y eso las que tenían suerte de tener casa. Y así se fue creando una red de apoyo que llegó a ser también hasta de apoyo emocional, ¿no? De encontrarse y de gente que, bueno, que su situación también mejoraba un poquito porque accedía alguna ayuda y demás, y acababa también compartiendo esa pequeña ayuda con otra gente que se unía a la red y necesitaba también de esos apoyos porque tenía un menos. Es decir, éramos las precarias compartiendo entre las precarias. Esto, dicho así, parece que no tiene mucha importancia, pero en verdad me parece que lo importante es haber demostrado que desde la autogestión, desde esa precariedad en la que vivimos, nos podemos autogestionar, nos podemos autoorganizar y podemos crear redes de apoyo importantes en las que sostenernos, ¿no? Yo para mí creo que ese fue el aprendizaje más importante. Y creo que ese aprendizaje y ese desarrollo, como bien dices, acabó porque al final éramos prácticamente las mismas, aunque claro, es que en las islas pues no somos muchas y nos vamos encontrando siempre, ¿no?, en los movimientos sociales más o menos las mismas. Pero digamos que las personas que trabajábamos en esas redes de apoyo fuimos las que acabamos también haciendo esas redes de apoyo con las personas migrantes que acababan en las raíces, como dices, y que no querían estar allí, que sus derechos estaban totalmente vulnerados, que prácticamente no las alimentaban o las alimentaban incluso con alimentos en mal estado. Decidieron hacer una protesta por fuera del campamento y organizar otro campamento en protesta. En principio era una huelga, pero acabó siendo un campamento que se empezó a gestionar de manera autoorganizada y a través de los apoyos de la gente, con formaciones, con no solo ya con alimento y con lo más básico, ¿no? Digamos, ropa, alimento, sino también con apoyos, con acceso a abogadas, con acceso a personas que pudieran también dar apoyo psicológico, con acceso a talleres, a formaciones sobre lengua y sobre todo tipo de cuestiones, ¿no? Me parece que es un ejemplo importante de autogestión, que creo que en algún momento habría que dejar reflejado en algún lado, cómo se creó esa pequeña comunidad, ¿no?, entre migrantes y personas del propio territorio, porque creo que son las cosas que nos demuestran que podemos, ¿no?, que cuando nos juntamos, pese a la precariedad, pese a no tener recursos, pese a no tener nada, somos capaces de crear subsistencia, ¿no?, de crear realidades de vida dentro de esos espacios de no vida, ¿no?, y de que hay otras formas de organizarse, de estar en el mundo y de hacer comunidad, ¿no?, más allá de lo que nos han contado, eso de siempre que no podemos, ¿no?, que no se puede, que no hay otras formas, que pues yo creo que hay que aprovechar esas experiencias para ver que sí que podemos, ¿no? A pesar de lo que nos dicen, sí que podemos.
A ti no te lo tengo que contar, ya sabes, del tiempo de sobra, has hecho de esto 20.000 veces, pero nos tenemos que despedir por lo menos estos 39 años de Baladre, de hoy Baladre, con vuestros sentires, para vosotras, cada una de vosotras. O sea, venga, ¿qué es esto de Baladre? Venga, ahí, se abren los pulmones, sale aire en forma de palabras. Ruth, Diego, Jess, ¿qué es Baladre para vosotras?
Bueno, ánimo. Empiezo yo, bueno, sigo la ronda, ¿no? Y... Bueno, pues para mí fundamentalmente Baladre son afectos. O sea, creo que lo más importante de que, o sea, de las cosas, o sea, de que se dé continuidad y de que se hayan hecho esos 39 años, que bueno, pues yo tampoco tengo los 39, ¿no? Pero es un poco más vieja que los otras, sí que soy. Pero yo creo que lo fundamental que ha hecho que Baladre, o sea, un espacio sin estructuras, que se construye dos veces al año, ¿no? En el que nos encontramos dos veces al año, tenga una continuidad tan larga y tan intensa, y pues son pues precisamente eso, ¿no? Las redes de afecto y las redes de, o sea, el tejido de confianza que hemos hecho entre nosotras. Y bueno, y otra palabra para destacar es el apoyo mutuo. Yo creo que eso sí que ha sido fundamental, tanto el apoyo personal como grupal, como dentro de la coordinación. Yo creo que es que son, para mí serían como las dos palabras fundamentales, ¿no? O sea,
¿cómo cuesta, lo del minuto?
Venga, va, ya está, eso, los afectos y el apoyo mutuo, ya está.
Venga, Diego, tira para adelante.
Bueno, yo así breve diría eso, gente maja, ¿no? Algo que siempre me flipa de Baladre es conocer a gente, a veces que pasa por aquí, que hablamos por videollamada y que tardamos en conocernos en persona, y después ver que hay muchas coincidencias y, bueno, no sé, es algo que hemos hablado muchas veces. Que gente que hemos vinimos de sitios muy distintos y que tenemos vidas muy distintas, que tenemos unas coincidencias y unas formas de ver ahí que a mí me llama muchísimo la atención para bien. Y después otra cosa que pensaba era, por lo menos en nuestra experiencia, eso, que tampoco son tantos años, igual 13, 14, el tema de la anticipación, ¿no? Que en Baladre he vivido cosas que después han llegado más al mainstream, ¿no? Una cosa es el tema de la renta básica y los feminismos, ¿no? Por lo menos algo que en mi vivencia, como que en Baladre fue así donde se me abrieron los ojos a esas dos cosas, ¿no? Y que después, y últimamente, más recientemente, con formas también muy distintas, pero desde otros lugares que han parecido como, ¿no?, en las agendas de muchos colectivos y de mucha gente, ¿no?
Te han dejado poco tiempo, Jess. Esa palabrota, ese sentir. Cierra.
Lo digo en un titular, como dicen ahora. Para mí Baladre es un espacio de vida y de construcción colectiva.
Amoras, mil gracias, se os quiere, no sabéis ni cuánto, y seguiremos, nosotras las personas, 39 años, de un espacio de amor, cariño, ternura, cuidados. Baladre.